echar lumbrera al Luengo hoy desde el embalse de Valmayor en la Comunidad de Madrid.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Arranca Agropopular, primera emisión de la primavera, 21 de marzo de 2026. Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. El gobierno concederá ayudas directas a los agricultores y ganaderos para la adquisición de gasóleo agrícola y fertilizantes con el fin de paliar el impacto de la subida del precio de estos insumos que ha generado la guerra en Irán. El paquete de apoyo se publica hoy en el BOE. Cautela entre las organizaciones agrarias a la hora de valorar esas medidas, a la espera de conocer todos los detalles. El Real Decreto Ley de Ayudas en Andalucía y Extremadura por las borrascas de enero y febrero hace aguas. Planas, Montero y Sánchez prometieron 2.010 millones y pagar en abril, pero no está claro, luego se lo explicaremos. Las organizaciones agrarias están denunciando la intención de las industrias lácteas de rebajar de forma significativa el precio de la leche en los contratos que deben renovarse en las próximas semanas. La estrategia de vacunación voluntaria frente a la lengua azul en la península, que está vigente desde enero del año pasado, se mantendrá también durante este año. Ello permitirá que no haya requisitos específicos para los movimientos de animales en territorio peninsular. La Comisión Europea tiene previsto presentar en junio su estrategia para la ganadería. De momento ha abierto una consulta pública hasta el 10 de abril para conocer las sugerencias de las partes interesadas. Y el gobierno español anuncia que presentará la candidatura de Planas a ser director general de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Ya sabemos ahora que se debía, por ejemplo, el viaje a México o a México a recabar el apoyo y a conseguir su voto. El pregón lleva por título Ayudas por las borrascas, Planas, Montero y Sánchez, chapuzas a gogó. Y nos encontramos, como decía, en el embalse de Valmayor. Y saludo a don Mariano González, que es el consejero delegado del canal de Isabel II. Don Mariano, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Estamos viendo ahora mismo el embalse. Estamos viendo al fondo el monasterio y San Lorenzo del Escorial. 8 grados de temperatura, cielos cubiertos. Características de este embalse.
Bueno, pues es uno de los embalses más importantes de la región. En concreto es el segundo por capacidad de almacenamiento de agua y cumple una función muy importante como el resto de los 13 embalses que gestiona el canal Isabel II para garantizar el agua a más de 7 millones de personas. Fue construido en el año 76 y tiene una capacidad de algo más de 124 hectómetros cúbicos.
Ahora nos dicen a cuánto está. ¿Cuánto agua almacena?
Está a tope. Está a tope.
Falta ni mirarlo.
No hace falta ni mirarlo. Yo creo que una gota más y tenemos ya...
Que desaguar.
Que desaguar, efectivamente.
Bueno, mañana se celebra el Día Mundial del Agua. Esta es la razón por la que nos hayamos venido hasta aquí. La reserva, al comenzar la primavera, las reservas de agua, los pantanos españoles están por encima del 83%. Vamos a hablar también de la seguridad de las presas y de los pantanos de titularidad estatal con don Jesús Contreras. Y... vamos a hablar también, por supuesto, del canal de Isabel II. Tendremos nuestras secciones habituales y el tiempo que adelantamos ahora en titulares, la previsión. José Miguel Viñas, muy buenos días.
Hola César, muy buenos días. Bueno, pues hoy el foco de atención está en Canarias. Hoy, mañana, todo el fin de semana, esa borrasca que lleva ya un par de días allí dejando lluvias, van a intensificarse también los vientos y también la zona de influencia llega a la península, sobre todo a la mitad sur. Se están produciendo las lluvias en una franja central que irán remitiendo ya de cara a esta tarde. Así que, como digo, el tiempo complicado ahí y yendo un poco a más largo plazo, a partir de mediados de la próxima semana entrará una masa de aire muy fría por el norte de la península y vuelve el tiempo invernal a buena parte del país.
O sea que vamos a tener un comienzo de primavera invernal, ¿no?
Sí, todo apunta a que a partir de mitad de semana, como digo, pues van a cambiar las tornas.
Gracias, luego volvemos a hablar contigo. Tendremos nuestras secciones habituales y aprovecho para recordar 12 años y 40 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. Hemos preguntado que dónde ha ido a parar ese dinerín, pero no nos quieren contestar. Ya saben que tienen estos micrófonos abiertos para decirnos los responsables de Agroseguro dónde fue a parar, como decía, ese dinerín. Bueno, pues todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz y Carmen Enamorado. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina, en el control central el caudillo Orihuela y aquí conmigo hoy dos por falta de uno, Roberto Balduque y Javier García, que nos están utilizando como conejillos de India para probar los aparatos que se utilizarán en las transmisiones cuando venga su santidad el Papa. Espero que lo hagáis bien y no nos hundáis mucho hoy. Roberto y Javier. Venga, un consejo.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
No te descubro nada si te digo que es un problema en la España de hoy, tanto el comprar como el alquilar una vivienda, ¿verdad? Escasez de oferta, alquileres imposibles y en general, bueno, pues precios muy, muy altos.
De lunes a viernes desde la una, una forma clara de explicar la actualidad.
Ponme La Primavera de Vivaldi, por favor. Estábamos encima de un mirador viendo el embalse, la presa, y ahora nos hemos bajado un poquito, nos estamos recogiendo aquí en una especie de merendero. ¿Cómo lo llaman a esto?
Bueno, esto realmente es una zona en la que antiguamente se utilizaba para embarcaciones.
Había una escuela de vela incluso aquí.
Hubo una escuela hace años y ahora, desde hace ya tiempo, no se utiliza. Esta es una de las cuestiones del embalse, características que la prioridad es el abastecimiento de la población, ¿no?
Gracias. Mariano, el consejero delegado, don Mariano González, consejero delegado del canal de Isabel II. Y ahora voy a plantear la pregunta de nuestro concurso de hoy. Es Reina, que da nombre al canal que abastece de agua a Madrid. Reina, que da nombre al canal que abastece de agua a Madrid. Esta es la pregunta, la respuesta nos la tienen que dar ustedes a través de diferentes vías. Están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino y una serie de obsequios del canal de Isabel II con motivo de su 175 aniversario. Formas de participar a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Pues saben ustedes que estamos en Facebook y en la red X. Para hacerlo, para concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y si prefieren concursar por X, buscan nuestro usuario en esta red, que es @agropopular, y pulsan en seguir. Además, como cada sábado, para concursar por X y poder optar al premio, saben que deben colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es #agropopularagua. #agropopularagua. Les recordamos que también estamos en Instagram con el usuario Agropopular. Por aquí no se puede concursar, pero sí pueden ver las imágenes y vídeos del programa hoy desde este embalse.
Pues ahora vamos ya con la noticia de la semana.
Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Ayer hubo reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar las medidas, pero al comenzar fue un comienzo un tanto peculiar porque los ministros pertenecientes a la izquierda del PSOE no querían entrar hasta no conseguir sus objetivos y ahí anduvieron peleándose. No sé si la conversación de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz fue en estos términos, pero más o menos podría haber sido así.
Amor mío, ¿qué me ocurre esta noche? Te miro y es como si fuera la primera vez.
Siempre igual, tú siempre igual, tú siempre igual.
No quisiera iba a hablar, pero tú eres la frase de amor empezada y nunca terminada.
No cambiarás, no cambiarás, no cambiarás.
Tú eres mi ayer y mi hoy.
Nunca más.
Mi siempre y mi inquietud.
Ya que tú estás en ello, llámame tormento ya, puedes probar.
Tú eres como el viento que lleva los violines y las rosas.
Deja sonando este diálogo ficticio, por supuesto, entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz ayer al comenzar la reunión del Consejo de Ministros, y vamos al acuerdo. El gobierno concederá ayudas directas a los agricultores y ganaderos para la adquisición de gasóleo agrícola y fertilizantes, con el fin de paliar el impacto de la subida del precio de estos insumos que ha generado la guerra en Irán. Este conjunto de medidas se pueden consultar ya en la edición de hoy del Boletín Oficial del Estado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esos apoyos tras la reunión del Consejo de Ministros extraordinario de ayer, centrado en las medidas para hacer frente a los efectos de la guerra. En el caso del gasóleo agrícola, ¿qué se puede decir, Eugenia?
Pues en este caso se trata de una ayuda de 20 céntimos de euro por litro. El Ministerio de Agricultura ha precisado que se concederá hasta el 30 de junio. Esta ayuda se considerará solicitada con la presentación de la petición de la devolución del impuesto especial de hidrocarburos, y para calcularla se tendrá en cuenta el gasóleo adquirido para uso agrario en 2025. En cuanto a los fertilizantes, la ayuda se concederá a los titulares de explotaciones agrarias que solicitaron las ayudas directas de la PAC en 2025 y también a quienes consten de alta como titulares de explotaciones agrarias en los registros correspondientes. El número de hectáreas con derecho a subvención se establecerá de oficio por el Ministerio de Agricultura y será de un máximo de 22 euros por hectárea de secano y de 55 euros, la ayuda, perdón, será de un máximo de 22 euros por hectárea de secano y de 55 euros por hectárea de regadío, hasta un límite de 300 hectáreas por beneficiario. Por otro lado, se amplía en 300 millones de euros la línea de créditos para el sector agroalimentario y pesquero, destinados tanto a subvencionar el principal como los avales necesarios para la obtención de los préstamos. El paquete de actuaciones aprobado ayer por el Gobierno incluye también otras medidas generales que pueden beneficiar al sector agrario y que están centradas en la reducción de impuestos a la electricidad y a los combustibles. Por otro lado, se ha anunciado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tendrá nuevas capacidades de supervisión y sanción a empresas que aprovechen esta crisis y estas medidas para enriquecerse. Y asimismo habrá más flexibilidad para adaptar los contratos de suministro eléctrico a las necesidades de los usuarios. Como dice, se ha publicado hoy este Real Decreto Ley en el BOE y entra en vigor mañana.
Pueden consultarlo si tienen interés en conocer todos los detalles, pues en la edición de hoy del Boletín Oficial del Estado, aunque es un tocho de difícil comprensión. Ya se lo adelanto. Súbeme otra vez la conversación entre Yolanda y Sánchez.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Palabras, palabras, palabras.
Te ruego.
Palabras, palabras, palabras.
Yo te juro. Hablarte, hablarte como la primera vez.
Siempre igual, siempre igual.
Reacciones de las organizaciones agrarias en plan breve, Eugenia.
Pues en general consideran las organizaciones que van por buen camino, que serán insuficientes si el conflicto se prolonga, y de todas maneras se mostraron ayer bastante cautelosas con respecto a estas medidas aprobadas por el Gobierno, a la espera de conocerlas hoy con más detalle. Desde Asaja, por ejemplo, no quisieron hacer valoraciones ayer por el momento. La COAG, en una primera reacción, considera que son medidas necesarias para hacer frente al impacto de la subida de los costes de producción en las explotaciones agrarias, pero cree que se quedarán cortas si la situación se prolonga más allá de 15 o 30 días. La Unión de Pequeños Agricultores ha pedido que las ayudas directas a la adquisición de gasóleo y fertilizantes vayan bien dirigidas. Por otro lado, aplaude que se dote de mayor fuerza a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que vigile y controle los márgenes comerciales abusivos. La Unión de Uniones ha calificado de pobre el paquete de medidas aprobado por el Gobierno. Cree que en lo que respecta al sector agrario no se ha evaluado bien la gravedad de la situación ni sus consecuencias, y reclama una intervención mucho más intensa en medidas fiscales, legislativas y financieras.
Y el pasado miércoles, antes de aprobarse estas medidas, pues un millar de agricultores protestaron por las calles de Valladolid contra la especulación en los precios del gasóleo y los fertilizantes. Ha sido la noticia de la semana.
En Timac Agro tenemos un plan para seguir impulsando la sostenibilidad. Por eso, a través de Plan Harmony, aumentamos nuestro equipo de ingenieros agrónomos y veterinarios para asesorar a agricultores y ganaderos en el uso óptimo de nuestras soluciones. Un acompañamiento experto apoyado en herramientas de inteligencia artificial para maximizar la rentabilidad de tu negocio de forma sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
No está lloviendo ahora mismo aquí en el embalse de Valmayor, pero sí lo ha hecho a lo largo de la noche.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao. La ventanilla, qué pesadilla. La ventanilla da la puntilla al más pintao.
Está doña Mercedes Morán, que se ha abierto la ventanilla.
Estoy, don César. Buenos días.
Buenos días. Vamos a hablar hoy, entre las políticas verdes de la PAC, destacan las limitaciones en el uso de productos fitosanitarios, de medicinas para los cultivos, y esto está afectando negativamente a los rendimientos de las explotaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué consecuencias está teniendo para los agricultores españoles?
Sí, en el periodo de la nueva PAC que estamos tratando ahora, la normativa sobre el uso de productos fitosanitarios, don César, debe cambiar. El agricultor necesita herramientas para sacar adelante su producción, pero herramientas que sean efectivas y que, por supuesto, puedan costear. Los productos fitosanitarios son imprescindibles para hacer frente a plagas y enfermedades y asegurar la rentabilidad de la explotación. Sin embargo, a pesar de esta necesidad, los agricultores españoles tienen a su disposición cada vez menos sustancias activas, menos medicinas para sus cultivos. El Ministerio no está dando autorizaciones excepcionales de ciertos productos fitosanitarios que son esenciales y podrían hacerlo porque tienen el marco legal en un reglamento que les permite autorizar un producto durante un máximo de 120 días para su uso controlado y limitado. Estamos viendo cómo aquí en España no se hace con el argumento de que puede ocasionar riesgos para el medio ambiente, mientras que en otros Estados miembros, como Portugal, Francia o Italia, sí se autorizan. Y claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿en estos países que también tienen que cumplir la normativa europea no generan daños en el medio ambiente? Bueno, el resultado de todo esto, don César, es que los agricultores españoles no es que no puedan competir ya con los productos de fuera, es que ni siquiera pueden competir en muchas ocasiones con agricultores de países vecinos con un sistema productivo similar.
¿Qué ejemplos se pueden poner para demostrar esta situación o esta afirmación que acaba de hacer usted?
Bueno, pues podemos poner dos, dos que además se han hecho muy famosos, ¿no? Precisamente por la falta de ellos. El 1,3-dicloropropeno, que es un nematicida muy efectivo, mientras que Italia ha dado la autorización excepcional, el gobierno de España no lo ha autorizado. Y lo mismo ocurre con el espirotetramar, que es un insecticida y principio activo del momento. El ministerio no lo ha autorizado, pero sí que lo han hecho Francia, Portugal, Italia, Grecia y Eslovenia. Ante esta situación, los consejeros de 11 comunidades autónomas hemos pedido al ministro por carta que en la próxima conferencia sectorial de la semana que viene se pueda tratar este asunto y podamos exigir soluciones para nuestros agricultores, pero soluciones que sean eficaces y asequibles para el agricultor.
Bueno, pues ya veremos cómo termina esto, pero debería tenerse en cuenta este hecho, lo que usted acaba de denunciar, de cara a la próxima política agraria común. Consultas para doña Mercedes Morán a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Gracias, doña Mercedes, muy buenos días.
Buen fin de semana a todos.
El himno de la PAC. Finalizamos así el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Para Rafa, recoger la aceituna es algo personal, porque ese olor le recuerda a su abuelo Fermín y porque tras un año de esfuerzo su aceite llegará muy lejos. Para Rafa esto es algo personal y para nosotros también lo es. Por eso, al domiciliar la PAC en CaixaBank podrá anticipar sus ayudas fácilmente, porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Cielos cubiertos aquí en este embalse de Valmayor, el agua en calma. Eso sí, esta noche, ahora no llueve, pero esta noche ha llovido.
La lluvia gris se deshace en recuerdos. Se desliza una gota, un segundo, un deseo.
Ha llovido a conciencia a lo largo de los últimos meses, ha habido sucesivos trenes de borrasca y ello hace que la reserva hídrica se encuentre por encima del 83%. Están por encima de las cuencas importantes, están por encima del 80%, la del Miño, Sil, la del Duero, el Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro. La del Júcar está al 66% y la del Segura, notición, está por encima del 50%, en concreto al 51%, por lo menos a principios de esta semana. Como decía, mañana es el Día Mundial del Agua. Ayer entró la primavera y hacía muchos años que no había tantas reservas al comenzar la primavera, que junto con el verano son las dos estaciones de mayor consumo de agua. ¿Cómo se encuentran los embalses y pantanos de los que se abastece el canal de Isabel II, don Mariano González, su consejero delegado?
Pues están a rebosar, la verdad es que estamos en niveles por encima del 88%, lo cual es una magnífica noticia para garantizar lo que hace Canal de Isabel II, que es garantizar un agua a todos los madrileños, a esos 7 millones de madrileños cada día a lo largo de todo el año.
Me están pasando aquí los datos, Valmayor está al 96% y la Ceña, que es otro de ellos, está al 99%.
Efectivamente. Tenemos una situación muy favorable desde el punto de vista del recurso, pero eso tampoco supone que nos confiemos, porque efectivamente también vendrán momentos de escasez. Esto es cíclico.
¿Cómo están celebrando su 175 aniversario?
Pues hemos realizado una programación bastante variada, para intentar acercar Canal a los madrileños, para que se conozca no solo el legado de 175 años de historia, sino también todo lo que está haciendo Canal hoy en día y lo que va a hacer en el futuro.
Pues luego nos cuenta algunos de esos datos. Ahora, Cinta, tenemos por ahí a mano el rap de los ríos, por favor.
Miño, Duero, Tajo, Guadiana, empieza hoy, no lo dejes pa' mañana. A esos le añades el Guadalquivir.
Don Jesús Contreras, muy buenos días.
Buenos días, César. Buenos días a todos los agricultores.
Gracias, es vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y se han entrevistado esta semana con el secretario de Estado de Medio Ambiente, don Hugo Morán. ¿Qué es lo que han puesto de manifiesto en lo que respecta al mantenimiento de las presas de titularidad estatal?
Bueno, pues mira, ayer en la reunión con el secretario de Estado les pusimos la situación, que ya la habíamos plasmado en un manifiesto que hicimos hace ya 5 meses, en la que se encuentran la red, sobre todo las presas de titularidad estatal, en lo que se refiere a seguridad, tanto hidrológica como hidráulica, como estructural, ¿no? Que es bastante preocupante. Y la falta enorme de recursos humanos para el control y la seguridad, ¿no? Y la falta de inversión y mantenimiento. La verdad es que salimos muy decepcionados porque, bueno, casi nos riñen, pero no nos dijeron que fueran a tomar ninguna medida, y la situación es bastante crítica, la verdad.
¿En qué se basan ustedes para decir que la situación es bastante crítica?
Vamos, en los propios datos de la Dirección General internos, que con labor un poco de laboratorio pues hemos ido escudriñando, y que, por ejemplo, te cuento que de las 375 grandes presas que son de titularidad estatal, 300 de ellas de riesgo máximo, o sea, clasificadas como tipo A, pues 170 tienen problemas para evacuar una avenida, algunas de ellas de periodo bastante bajo. 160 no les funcionan, los 170 también, no les funcionan bien los desagües de fondo que es necesario para controlar el nivel del embalse en las distintas épocas del año, y para, por ser inoperativos en muchas de ellas los desagües de fondo, o por tener uno operativo cuando tienen que tener dos por ley, o porque no se atreven a abrir los equipos porque no saben si los van a poder cerrar. A diferencia, por ejemplo, que está una de las presas del canal Isabel II, y sí que te puedo decir que el mantenimiento de las presas del canal Isabel II es ejemplar. Dicho esto, hay un problema también de seguridad estructural en 150 presas, grandes presas, que quiere decir que no cumplen con los coeficientes de seguridad con los que fueron diseñados hace ya más de 50 o 60 años. Esto no lo decimos nosotros, esto lo dice, lo reconoce la propia Dirección General, que no es capaz de rebatirnos ni un solo dato, ¿no? Entonces, aquí desde el año 2004, con la llegada de la nueva cultura del agua, criminalizó a las presas. Entonces, bueno, mientras han sido relativamente jóvenes, han estado bien. Y este gobierno, que además ha manejado mucho dinero, pues ha dedicado dinero más a derribar pequeños azudes y presas, que son auténticos, en algunos casos, patrimonio hidráulico de la ingeniería, y no, solo decirte que en el último, o sea, hay unanimidad en decir que la necesidad de mantenimiento para el parque de presas se la cifran ellos mismos, la Dirección General, entre 300 y 500 millones de euros al año. Y decirte que en la memoria 2023 lo que manifiestan es que se han gastado 16 millones en mantenimiento, eso sí, 150 millones en restaurar riberas de ríos y en derribar 95 pequeños azudes, algunos de ellos, como el que han derribado hace poco en el río Cega, en Valladolid, con la oposición de Asaja, con la oposición de los ayuntamientos limítrofes y con Nocturnidad y la Guardia Civil. Y ahora le ofrecen al ayuntamiento hacer un monumento con las piedras de la azud. Esta es la situación.
Ya. Bueno, si me permite un momento, don Jesús, volvemos a hablar con usted en unos minutos para hablar de agua y regadíos. Le volvemos a llamar. Don Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Seguimos en Agropopular, hoy desde el embalse de Valmayor, en Madrid.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Dudas. Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
César Lumbreras.